Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes.
Esto está abierto, ¿eh?
Banking off of the northeast. Aquí ahora tú ya sabes distinguir cuando está abierta la luz roja y cuando está apagada la luz roja.
He salvado el cuello por si ibas a decir alguna salvajada.
No,
por esta señora que nos ha pasado aquí, don Eduardo.
Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, don Luis. Oye, que ahora todo es delito en el Código Penal. Es la revista Fotogramas.
He salvado, sí, sí, ahora se llama Fotogramas.
Sí, sí, es Fotogramas, doy fe, es la revista Fotogramas.
No, voy a aclararlo a los oyentes, era una muy sugerente fotografía de Úrsula Andrés con Belmondo. Era la película que hicieron juntos, Las aventuras de un chino en China, ¿era? ¿O cuál
sí,
la que hicieron juntos?
Llamaba,
¿no?
Sí, aventuras de un chino en China.
En China, una cosa de
esas, sí.
Y luego el póster demasiado sugerente de la película sueca esta que han estrenado ahora, ¿cómo se llama?
Blind. Ciego.
Ciego,
Blind.
¿No? Bueno, es una ciega, es una ciega. La ciega que cree que su marido la está engañando y hay todo un vecino que se mezcla en la historia.
A mí las películas
Hitchcock, tú lo has dicho, esa es la permanente influencia de Hitchcock en el cine actual.
Pero las películas de ciegos no suelen ser buenas.
Pues aquella de la sola en la oscuridad, sí. La más conocida como la película del grito en Madrid.
Sí, a mí no me terminó de gustar. Yo comprendo que causó furor, pero bueno. En fin,
y a 23 pasos de Baker Street era otra película.
Estaba
bien, está bien esa película.
Y otra, sí, esa era la de... A 23 pasos era la de Doris Day.
No.
Doris Day era con Rex Harrison también, que alguien quería matarla. A 23 pasos de Baker Street.
Ahora lo miraré. Bueno, justifiquemos la presencia de la revista Fotogramas en el estudio. Es que don Eduardo el otro día enmudeció cuando le pregunté: oye, Eduardo, ¿qué estrenos se van a producir este verano? Me dijo: pues no, me suena que haya muchos. Ya está investigando el hombre ahí en la revista.
Sí, pero
no hay gran cosa, ¿eh?
No, y además es que yo pensaba que en este número de Fotogramas venía como siempre un resumen de lo que iba a venir en el verano, y debía ser en el anterior porque lo he leído, y desde luego no era una cosa así especialmente estimulante, ¿no? Y le comentaba también hoy por teléfono a don Luis que es verdad que la cartelera llevamos como 3 meses, 4 meses de un páramo. No digo yo que no haya habido películas interesantes, que las ha habido, ¿no? Pero de estas cosas que dicen, no, yo no sé qué. Si están guardando todas las películas, ahora ya han decidido estrenar todas a la vuelta del verano, o qué, ¿no? Hay en perspectiva películas como la nueva entrega de La Guerra de las Galaxias, pero está prevista para diciembre, si no recuerdo mal. Me imagino que calculando...
¿Cuál es la que yo tengo ganas de ver? Que te lo he dicho varias veces, ¿cuál es?
La que tú tienes ganas de ver.
La de James Bond. Esa. Nueva de James Bond. Esa es la que yo tengo ganas de ver, como todos los años.
Pero no sé si se estrena en verano, ¿eh?
No, se estrena en... Como siempre, en octubre, noviembre.
Nunca he entendido por qué no se estrenan buenas películas en verano, que es cuando la gente tiene más tiempo para
ir al cine. Hubo un momento en que...
Se estrenan todas.
Hubo un momento en que se estrenaba justamente en Estados Unidos, porque siempre se decía que el fin de semana del 4 de julio, ¿no?, era una de las fechas fuertes para estrenar películas en Estados Unidos.
4 de julio.
El Día de la Independencia, ¿no?
El Día de la Independencia. ¿Tú qué tal has pasado el 4 de julio? ¿Has ido a la embajada americana?
No he ido. El año pasado sí estuve, pero este año no.
Bueno, contestando a vuestra inquietud, era Vera Miles. No era Audrey Hepburn. A 23 pasos de Baker Street.
¿Quién trabaja?
Henry Hathaway, Van Johnson, Vera Miles, Cecil Parker y Patricia Laughlin.
Y ella es ciega, sí, sí. No, él es ciego.
Él es ciego.
Él es ciego.
Van Johnson.
Van Johnson.
Y pone un magnetófono en marcha que dice...
Eso es.
hola, mister no sé qué,
hola,
le estaba esperando.
Una voz así, el doblaje.
No le da miedo la oscuridad o una cosa por el estilo, ¿no? Es una agencia de colocación que envían a una persona. Esa película es de las películas que vi yo en mi infancia. ¿De qué año es? Del 56. Y que es de las que recuerdo. Hay dos películas que recuerdo vividamente de mi infancia, que es El Conquistador de Mongolia, una película de Dick Powell.
Creo que palmaba todo el
mundo. Palmaba todo el mundo, todo el mundo de cáncer. Me la rodaron en el desierto de Nevada con Maureen O'Hara y John Wayne haciendo de Gengis Khan. Y a 23 pasos de Baker Street. Y la siguiente película que recuerdo con nitidez, van a decir que es una cosa impostada del futuro, pero no, es Misión de Audaces, que me llevó una tía mía en Navidades al Capitol, si no recuerdo mal. Y es una de las películas que me impactó aquel regimiento avanzando por la guerra. Pero de las primeras, El Conquistador de Mongolia y A 23 pasos de Baker Street.
Es que hay una parecida y es de Miller. Y trabaja Rex Harrison, Doris Day y alguien más. Y es que quieren
matar Miller, de David Miller.
David Miller.
David Miller.
Una película muy buena, pero muy buena. Y entonces es en Londres, está rodada en Londres toda la película. Y hay alguien que quiere matar a la mujer y piensan como que es mentira y tal. Una película estupenda. Y no sé cómo se llama. Tiene un título algo.
Si trabaja
Doris Day. Harrison.
Midnight Lace, 1960.
Midnight Lace, eso es. ¿Cómo se llamaba aquí?
Pues eso ya no.
¿Cómo? ¿Qué es el título?
Midnight Lace.
Medianoche de seda o algo así.
Encaje, ¿no? Encaje. Es encaje. Lace es encaje, me parece, ¿no?
Debe ser. Gritos, un grito en
un
la
grito
niebla.
En la niebla.
Ah, un grito en la niebla, sí, la he visto también.
Era muy buena esa película.
Es curioso porque un tío mío diplomático que viajaba con bastante frecuencia a Londres hablaba siempre de cómo era Londres, esa niebla pegajosa que destrozaba los abrigos, las prendas, etcétera, ¿no? Y cómo desapareció cuando hicieron un plan integral para eliminar la niebla de Londres. Él siempre decía cómo, cuando volvió al cabo de mucho tiempo, porque estuvo circulando como diplomático por todo el mundo, volvió a Londres y se encontró en una ciudad en la que no había niebla. Él recordaba el Londres, decía que tenía una imagen muy especial ese Londres, lleno, lo hemos visto en las películas, de edificios derruidos, reconstruyendo, con una tristeza que había, alegría, pero otra parte tristeza, y luego la niebla terrible que entraba como las películas, de verdad, pero dice que era una niebla como viscosa, amarilla.
¿Cómo llaman? Un puré de lentejas, ¿no?
Sí, puré de guisantes, ¿no?
Puré de guisantes, ¿no? Decían que eso era la niebla de londinense. Ya no hay.
No.
Todas las veces que he estado en Londres nunca he visto niebla.
Tiene un tratamiento del Támesis, luego sobre todo de las ¿cómo se dice? De los pantanos de la desembocadura de Londres, que es de donde venía la niebla, y luego sobre todo un trabajo enorme de las calefacciones, que era el factor más importante, las calefacciones de hollín y las chimeneas, claro, que formaban ese smog peligroso. Pero además es que tenía enorme peligro para la salud también. El que tenía enfermedades respiratorias no podía salir a la calle, ¿no? Que queda tan cinematográfico. Mi tío que era viscosa, o sea, que es que al final como andaras todo el día con el abrigo, con la gabardina, cuando volvías a tu casa al tinte, ¿no? Una cosa tremenda.
Sí, pero hay películas que han retratado muy bien a nivel londinense, ¿no?
Yo creo que piensas en Jack el Destripador y piensas en niebla. Piensas en Sherlock Holmes, piensas en niebla. Piensas en una película cualquiera de estas.
En la niebla, ¿no? Es eso. Y en la niebla, al lado de la casa donde ella vive, había muchas películas de esas. Hubo otra que trabajaba Gene Simmons y Stewart Granger.
Ah, sí, ¿cómo se llama esta película?
Esa era maravillosa también. Es una película buenísima. Esa sí que es buena, de calidad. Mira, Stewart Granger y su mujer, entonces, Gene Simmons. Y ella es como la criada donde está él. Y empieza a ser cómplice de él y no le importa que él quiera matarla.
La he visto en televisión el año pasado y es muy buena esa película.
Muy buena.
No recuerdo el título, sí.
Debe ser de Arthur Lubin o de algún de este tipo.
Ahora os lo diré en cuanto esto funcione.
Sí, bien.
Pues mira, espérate.
Muy buena de fotografía.
Es curioso, ¿verdad? Porque
era como de la Hammer.
Porque la mayor parte, estamos hablando de una ciudad y una escenografía, y en el cine clásico la mayor parte de las ciudades y las escenografías son de plató, es decir, es el Londres de la Warner o de la Metro o de cualquier otra, porque muy pocas se rodaban. Los ingleses más, rodaban algo más, pero también ellos rodaban mucho en los estupendos estudios que tenían, ¿no? En Elstree, en todos esos estudios que había alrededor donde empezó a rodar Hitchcock y tanta gente, ¿no? Pero esa idea que tenemos, la de Casablanca, es decir, esas ciudades que son ciudades de cine, que no, que cogen la esencia de la ciudad, pero que uno las ve y las ha visto,
son mejores.
Son escenarios,
¿no? Hombre, para mí es mucho mejor Casablanca, la Casablanca del cine de la Warner, que la Casablanca real. Y la Paramount, el Marruecos de la Paramount es más bonito que el Marruecos real, y estas películas son maravillosas.
¿Puede ser Adam and Evelyn o no? No. Pues es que como se casaron, macho, es dificilísimo de encontrar.
Sí, sí.
No, porque aquí viene la biografía de los dos. Bueno, o sea, Steve Granger y Jan Simmons aparecen como matrimonio, sí, y por tanto te cuentan su historia romántica.
Stuart Granger era también un ladies man, ligaba con gran facilidad y tenía un gran éxito con las señoras, ¿no? Que hizo El prisionero de Zenda, la segunda versión es suya también, ¿verdad? ¿Qué te gusta más, la primera o la segunda?
Es igual, es una con color.
Si hay alguna, el baile lo reproducen casi al milímetro.
Exacto. Y luego Bob Brummel hizo también de gran éxito. ¿Y esta que te digo? Algo también de La noche o un crimen.
Escaramouche, ¿no? ¿Verdad?
No, sí, no, Escaramouche es buenísima.
Muy buena película también,
muy buena,
sí, sí, sí.
En Metro este. No, verás. Ser,
o es que estoy tratando de buscar toda la filmografía, pero es que no aparece nada fácil, porque te lo...
A ver, mira por Arthur Lubin, a ver si fuera el director Arthur Lubin.
Pues como está este señor duro que te pego, pues que lo vea.
Arthur
Lubin.
Vale.
El otro día, por cierto, Lourdes, mi mujer, quería ver una comedia y no sé cómo le saqué una comedia que no había visto desde hace bastante tiempo, que es muy irregular, pero que tiene cosas francamente buenas, que es Un loco maravilloso, con Sean Connery, Jan Sever, que está casi reconocible con vestida y decorada a lo Hollywood, y la Woodward, ¿no? Y es una película que, vista al cabo del tiempo, para mí me ha merecido mejor calificación que la que tuvo en su momento, dirigida por Irving Kershner. ¿Tú te recuerdas la película?
No, no la he visto.
¿No la has visto?
No.
¿Cómo en has inglés dicho es que sea? A Fine Madness.
Lubin. L-U-B-I-N, a ver.
Pues está bien, porque Connery hace un papel un poco histriónico, de un loco, y es esa fase de Connery que está intentando deshabituarse del papel del encasillamiento de James Bond, y está
ella
buscando
un proyecto. Poco pirada, James Saber, claro, de
pues
por
sí,
sí.
No, y además esto, pero es curioso, es que tardas en reconocer a Saber, guapísima, ¿no? La tardas en reconocer, está casada con el personaje de Patrick O'Neill, si no recuerdo mal, que hace de psiquiatra, lo digo porque es que sale en Nueva York, ¿no? Y cuando empezamos a verla, Lourdes dice, es una película del año 60 y tanto.
Ya la
Lourdes
tengo, dice, pero, la tengo, dice, pero si quieres que Martin. Te lo diga, lo tengo.
Antes,
¿eh?
Saluda a
no, no, antes, no, antes pongo el aire acondicionado. En este momento estoy a punto de desmayarme, o sea,
¿sí?
Estoy sí, bañado.
Oye, joder, si ahora no hace calor.
Pues si en la calle no hace calor. Hace
pero vamos
temperatura.
A ver, García, si
toca
no,
aquí la mesa.
No, ni mesa ni gaitas.
Yo te la pongo un rato, ¿qué? Pero eso...
Bueno, o me pones el aire... No,
yo te lo voy a poner en contra de que te va a sentar mal.
No, no me va a sentar nada mal. O sea, mira, estoy empapado. Bueno, o sea, empapado.
Me levanto
empapado.
Y pongo el aire.
De verdad.
Pero de verdad que...
Incluso fresco.
Está fenomenal.
Hace mucho fresco. La película es del año 1955, os lo voy diciendo, por la que... Y además de todo lo que habéis dicho, aparecen Bill Travers, sí, bueno, Finlay Curry, bueno, te digo...
Finlay.
Pero hoy no está el profesor.
Claro, por eso estoy yo de profesor Higgins hoy.
Bueno, ¿sabes cómo se titula?
Claro, si me dices una palabra...
Pasos en la niebla.
Pasos en la niebla.
Claro, por eso te digo, pasos en la niebla. Joder, frío va a hacer aquí.
No, pero modéralo. Vamos a saludar a la telefónica, vamos a poner la primera canción, voy a ajustar la
idea. Oye, ¿sabes que no? Estamos haciendo Cowboys como hace 12 años los tres.
Claro.
Sí, o lo único que tenéis aparatos diabólicos.
Como hace 12 años,
mano.
No, como hace dos. Quiero decir.
No.
Sí, dos.
No,
hace dos años.
¿Cuánto tiempo lleva este señor que fue fiscal general?
Tres, no, ya tres.
Tres
y medio.
¿Tres y medio? ¿Cuánto
tiempo ha pasado?
Yes. Pues, claro.
¿Qué me dices?
Sí, 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 yo hice el último a finales de enero del 12. Y por lo tanto,
fíjate,
estamos barbaridad. Ya casi en la primera.
Qué fresco, más bueno, por Dios bendito. Estoy volviendo a mi ser, a
bueno,
la vida.
Bueno, aquí hay un viento ártico. de estos, de cambio climático, se ha producido un cambio climático en este
Bueno,
caso.
Te he puesto el aire, ¿no?
Sí, y te
vale,
dicho
estupendo. Me ha dicho el título y por eso decía, un grito en la niebla, paso en la niebla. Es muy buena esa película.
Es muy buena, sí.
La recomiendo hoy para este
el
verano.
El año pasado en una de las televisiones.
¿Cómo vas a recomendar para el verano una película que está ambientada en un londinense?
Sí, claro.
Es
invernal.
Está muy fresco. ¿Qué quiere? ¿Que le pongamos una de calores? Hombre, una en un Londres invernal con niebla, de crímenes. Es preciosa esa película.
Bueno, celebremos la intimidad del reencuentro de los tres con un saludo a Telefónica y con la primera ilustración musical del tío Frankie Sinatra. ¿Cuál vamos a escuchar, don Eduardo?
Too Marvelous for Words. Demasiado maravilloso para palabras, para expresarlo con palabras.
De Johnny Mercer. Dedicada a su señora madre.
A mi queridísima madre. Un beso, madre.
You're just too marvelous for words, like glorious, glamorous, in that old standby amorous. It's all too wonderful, I'll never find the words that say enough. Tell enough, I mean they just aren't swell enough. You're much too much, and just too very, very to ever be in Webster's dictionary. And so I'm borrowing a love song from the birds to tell you that you're marvelous, too marvelous for words. You're too much, and just too very, very to ever be, to ever be in Webster's dictionary. And so I'm borrowing a love song from the birds to tell you that you're marvelous.
Que Frankie es una... ¿Sabes el problema? Yo le comentaba...
Es el número uno.
¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros hacemos este programa en clave nocturna. ¿Y qué hace la persona que está oyendo a Frankie mientras hace footing por el Retiro a las 11 de la mañana?
Bueno, pues ahí lo escucha. ¿Verdad? Porque que no podemos atender a todo el respetable.
Dice Gabriel, hola Cowboy, soy Gabriel, vivo en Murcia, soy oyente de los podcasts. Igual que García escucha música clásica en sus paseos, yo oigo su programa mientras paseo por la huerta.
Para que veas tú. Muy bien, enhorabuena.
Y entonces se deshacen elogios a propósito del libro que has escrito. El motivo de este correo es darle las gracias a García. Me arrodillo, si hace falta, por su magnífico nuevo libro, Las siete maravillas del cine. Y contar una pequeña anécdota. Hace un par de días me operaron y mientras la anestesia hacía su efecto y los cirujanos hacían su trabajo, en una especie de bruma mental que se apoderaba de mí, me dediqué a hacer también mi lista de las 30 películas que sugiere García. Y entonces, ¿a dónde va? Dice, y entonces, en esa situación híbrida entre la lucidez y la anestesia, empezó a echar de menos que en Turista no estuviera Manhattan. Y te pide, por favor, que expliques ahora mismo por qué, entre las siete maravillas del cine... del mundo no está Manhattan.
Entre las siete, no entre las 30.
No, entre las 30 está Manhattan.
Entre las siete.
O sea, yo he votado...
No, entre las siete maravillas, claro, entre las 20, no está Manhattan.
Entre las otras 23, joder, no está Manhattan, como no está tú y yo. como no está muchas películas.
Y que no esté tú y yo tratándose de ti, ya es.
Tratándose de mí, ya es. Bueno, he tratado de ser.
Explícaselo a Gabriel, que escribe desde Murcia y que te está oyendo desde la huerta.
Pues vamos a ver, Manhattan no está, pero si tuviera que, a lo mejor, como he elegido 30 o 12, estaría Manhattan. Creo que es la obra magistral de alguien tan magistral como es Woody Allen, que es cada vez más un cruce entre Chaplin y Ingmar Bergman. Entonces tiene la ironía y el humor y la, no sé, ¿cómo te diría yo?, la naturalidad que tenía Chaplin y la profundidad que tiene Bergman, sobre todo en las relaciones hombre-mujer. Entonces Manhattan es el corazón de su obra. Me gusta más que Annie Hall, más que Hannah y sus hermanas. Y como digo yo, es... ¿Cuál es la mejor novela, de decía yo, de Balzac? Es imposible. Eugenia Grandet, ¿cuál es? El papá Gorion. Pero si hay que elegir el corazón de la obra de Balzac, pues habría que elegir, pues yo qué sé, cada uno elegiría una. Bueno, pues yo elijo Manhattan, porque me parece cada vez más que Woody Allen lo que está haciendo no son películas, es la nueva comedia humana en el cine. Todas son iguales, todas las puedes mirar igual, todas están en Nueva York. Es un psiquiatra, es un músico, es un hombre que trabaja en la televisión, son las relaciones de amor que tiene con sus mujeres, con sus exmujeres. Es un panorama tan grande lo que él pinta, que es un poco lo de Balzac, y las ciudades, y los puentes, y los parques. Todo lo que hace es como un cuadro gigante sobre algo que él ama por encima de todas las cosas, que es la ciudad donde él ha nacido. ¿Y que por qué no la ha elegido? Pues porque había que elegir otras siete antes, y no sé, ¿qué puedo decir? Como dice Eduardo, no he elegido Tú y yo, que es una de las películas de mi vida.
Sí, pues, a mí es una de las cosas que más me llamó la atención, pero claro, tienes que descartar.
Pero voy a quitar Perdición, voy a quitar Casablanca, voy a quitar a John Ford. Joder, que no hay ninguna de Howard Hawks, ¿no? Tampoco. No, pues sé, es que es muy difícil. Siete.
¿Y por qué te restringiste a siete?
Porque son las siete maravillas del mundo, claro. ¿No? Bueno. ¿Conocido cuáles eran? El Coloso de Rodas, jardines colgantes de Babilonia.
Como tú muy bien explicas,
eran las siete.
Pero García, como tú muy bien explicas en el prólogo del libro, ha habido varias siete maravillas del mundo consecutivas. Tú podías haber hecho las siete maravillas de los 40, las siete maravillas del siglo, de la segunda mitad del siglo, las siete maravillas de
la moda, y ha elegido el western de ahora y western clásico.
Referido al cine. Pero bueno,
fijaros. Dentro de unos años, si Dios quiere, y me da salud, haré otras siete maravillas del cine. Yo lo que quiero es que vosotros veáis el esfuerzo que supone solo elegir siete, porque habéis elegido 30. Pero, por ejemplo, 30, Eduardo, con un poco de suerte, hubiera elegido 20 de John Ford. Se queda tan tranquilo.
Uno de los problemas que tengo.
Este huertano de Murcia,
que,
un buen tipo.
Que seguro que tan operado.
Que se recupere, dicho sea paso.
Recupérate, ¿no? y entonces ya lo verás cómo te va a costar también a ti elegir solo siete.
Hace una lista rarísima, una mezcla de películas clásicas que seguro que vosotros hubierais votado: El Buscavidas, Manhattan, claro, Sopa de Ganso, claro. Extraños en el Paraíso, El Final de la Escapada. Pero luego pone, por ejemplo, de Woody Allen, Maridos y Mujeres, que a mí no me parece que esté entre
las mejores.
A mí está
en la primera línea.
Mulholland Drive, que aunque ahora García la está revisitando, sí, cada vez más, verdad, sí. A mí me parece que es una película mejorable. Ed Wood, que tampoco me parece.
Es maravillosa.
Luego pone, películas de las que yo no he oído hablar en mi puñetera vida. Por ejemplo, Ababi, de Takeshi Kitano.
Kitano.
Sí, yo no es luego, un director que me guste, pero es que ahí están los gustos, ¿no?
Chungking Express.
Sí, Chungking Express, sí. A mí tampoco me gusta mucho, pero es una película que tiene mucho prestigio.
Mucho prestigio, es verdad, sí.
Y luego ponen, por ejemplo, Cayo Largo es una película bastante coñazo, de Houston. ¿Para qué nos vamos a
engañar? No, a mí me parece que está bien,
es,
¿no?,
entretenida.
Yo anduve con un zombi.
Joder, muy buena.
2001, no quiero ningún comentario a propósito. La Ley de la Calle de Coppola, pues tampoco es una película bastante de las 30, La Ley de la Calle.
Está diciendo Eduardo que es un problema de gusto.
Bueno, ya te lo digo, pero no dime. O sea,
¿a ti te gusta
el joyal? Incidente, ¿eh? Sancho.
Es una obra maestra que podía haberla elegido entre las tres.
De Mizoguchi.
De Mizoguchi, es obra maestra.
Y La Última Noche, Spike Lee. Bueno, pues yo qué quieres que te diga. A mí es que el cine oriental me gusta relativamente.
Bueno, pues entonces es que no te gusta el cine oriental.
A él le gusta mucho porque dice, ya, y así termino con el email de nuestro amigo murciano, que otro director con 10 obras maestras es Akira Kurosawa.
Claro,
y pone los 10 títulos que a él le parecen obras maestras.
Ya verás cómo son todos.
El infierno del odio.
Muy bien.
Muy bueno.
Rashomon.
Un thriller.
Rashomon.
Los siete samuráis. Barbarroja.
Cuatro.
Yojimbo.
Fantástico.
Vivir.
Vivir. Y Kiru.
Trono de sangre.
Ese es el mejor Shakespeare que se ha hecho nunca.
Der Sur Zala,
fíjate.
La fortaleza escondida. Irán.
Irán es otra maravilla.
Y no ha puesto Cajemusa, que es espléndida también, ¿no? Las 10. Cualquier aficionado al cine, si no la ha visto, debería ver estas 10 o 11 de Kurosawa, ¿no? Y de Mizoguchi, pues los cuentos de la luna pálida, la emperatriz Joan Coifei, los músicos de Gion, si no recuerdo mal.
La música región, la calle de la vergüenza.
La calle de la vergüenza. Bueno, Mizoguchi son dos maestros. Y Ozu, ¿eh? El que no haya visto historias de Tokio debe verlas, que ahora han puesto otra película que son de otro moderno, que no está mal, ¿no? Pero son cineastas maravillosos, maravillosos. El más occidental, siendo profundamente japonés, Kurosawa. Kurosawa, de las gafas negras, adoraba a John Ford, pudo hacer las últimas películas gracias a Coppola, a Scorsese, a todos, ¿no? Pero bueno, es extraordinario.
Hay una de otra que se llama Bansun, joder, que esa es una maravilla. La chica aquella que se quiere quedar con el hombre cuando es viuda, joder, esa es una maravilla. Es que Ozu es algo religioso, pero claro, si no te gusta el cine oriental. Pero por eso te digo, ¿a ti te parece el Escorial la octava maravilla del mundo? ¿Te gusta el Escorial? A mí hay gente que no le gusta y hay gente que le gusta.
A mí el Escorial no le elegiría como las octavas maravillas.
Bueno, pero yo antes le dijo la ópera de Sydney, de Hudson, me parece más maravillosa. Y habrá otros que elegirán otras maravillas, otras de Mies van der Rohe, otros elegirán la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright, que es que nos gusta como dice Eduardo.
Oye, ¿tú qué tienes con Murcia? ¿Tú tienes algún tipo de convenio?
Yo con Murcia tengo a Conchita Camani, ¿por qué? Y Ninet, un señor de Murcia. Hombre, pues, con Murcia tengo muchas cosas.
Estoy abriendo el correo electrónico mientras habláis ahí en el trasfondo del programa y me encuentro Javi Noguera. Me llamo Francisco Javier, tengo 26 años y soy de Murcia.
Joder, me parece muy bien.
Y vuelve a ponerte por los cuernos de la luna.
Tengo mucha simpatía yo a Murcia.
Sí, bueno, y debe ser que tienes una audiencia terrible.
Pero nunca he salido con una chica de Murcia. Nunca.
Tú saliste con Ninet, ¿no? ¿Eh? Niegues, estuviste saliendo casi 2 años con Ninet.
Eso es verdad.
Sí, bueno, pero Ninet
era francesa. Porque vivió en Murcia.
Ninet era francesa.
Modas de París.
Bueno, pues este hombre de Murcia te agradece los años de Qué Grande es el Cine y todo lo que aprendió a través de ese programa. Dice que estará en deuda contigo de una manera permanente, que le has hecho descubrir a Ford, a Murnau, a Hitchcock, a Hawks, a Friedland, a
Murnau, otro que se nos ha pasado, fíjate, Murnau. Murnau es uno de los grandes maestros, pero incontestables de la historia del cine. Bueno, ha influido en John Ford, o sea, que estamos hablando de gente.
¿Y qué más? Joder, fíjate, y en Hitchcock.
Fíjate tú, si la
dirigencia hablar de los maestros.
De Murnau. Fíjate tú, la dirigencia. Murnau nunca hizo un western, hubiera sido muy parecido a la dirigencia. Si hubiera hecho Murnau un western. Pues nada, ¿qué quieres que te diga de Murcia? Que yo creo que esto es obra de Conchita Camani. Claro, que ya es de allí, ¿no?
No, es que me ha parecido una curiosidad entretenida. Los dos primeros y medio, los dos de Murcia.
Últimamente Murcia me está trayendo a mí mucha suerte.
¿Por qué?
Yo qué sé, por esto. Porque tengo lectores, porque está muy bien, porque Conchita me invita a comer y a cenar. Incluso aunque tú le digas, no le lleves a este. No le lleves. Por cierto, no fui a la última, la del marisco.
No fuiste y tú te lo perdiste.
No hubiera podido.
Una cosa,
si no me dejan tomar marisco.
Pues tú te pues,
claro, pues, me hubiera hecho una tortilla francesa.
Entonces puedes volver porque no serás un rival. En fin,
bueno, oye, de Murcia era nuestro amigo, ¿no? Gustavo Pérez Put.
Sí, hombre,
sí.
Era de allí,
¿no? Murcia, ¿no? Claro,
joder, por eso te digo. Siempre he caído yo bien a la gente de Murcia y son buena gente. A ver, ¿tú te acuerdas cuando ibas al colegio de niño que decían, los malvados decían, que Cervantes decía eso? Gitanos, murcianos y demás gentes de mal vivir, yo eso nunca lo entendí, porque yo pensaba, gente de mal vivir las hay en todas partes de España, no me fastidies.
Dejadme que le hace la conducta.
Oye, hace frío, o no hace frío.
Que no, que va a hacer frío, está a una temperatura maravillosa.
Permíteme una cosa, porque ahora en estos días se va estrenando la última película de nuestro amigo Peter Bogdanovich, que se llama Leo en Broadway, que tengo un gran interés en verla porque dicen que es la revitalización de la Screwball Comedy, que no, que ha sido un fracaso tremendo, la presentó en Venecia, dicho sea de paso, pero en fin, por mi cariño, mi afección y hace mucho tiempo, no voy a decir amistad, conocimiento con Peter Bogdanovich, tengo verdadero interés en ver qué ha hecho.
¿Pero qué película es?
Pues es una comedia que ha rodado Bogdanovich, que tiene ya, Bogdanovich debe tener ya
76.
75, 76, del 39 me parece, sí. 38 o 39 me parece que es Bogdanovich.
76, ¿no? Tiene. Tiene aspecto juvenil siempre.
Siempre lo ha tenido, sí.
Siempre se
ha
parecido,
sí,
a Jerry Lewis.
El título en inglés es She's Funny That Way. Y bueno, el reparto es Owen Wilson, Jennifer Aniston. Y bueno, pues el resto no son nada.
Ella es divertida, ¿qué has dicho?
She's Funny That Way.
Se comporta divertida, ¿no?
Sí, es divertida de aquella manera. Sería.
Que no tiene gracia, dices. De esa manera. Eres graciosa de esa manera.
Bueno, vamos a saludar a Telefónica, que es fiel de la única manera que se puede ser fiel, es decir. Fiel a es que carta
está
cabal.
El estreno este viernes, espero que se ocupe.
¿Sabes? Estamos hablando de Telefónica. Hace 12 años estaba con nosotros Telefónica, o más.
Y desde entonces no se ha separado de nosotros.
Y ahí está con nosotros.
Y eso que hemos dado algunas veces motivos para que se los repensara. Pero bueno, aquí está. Y esto es muy
generosamente sabia Telefónica, sabia, con nosotros.
No, sí, señor. Y gracias a eso vamos a poder seguir hablando de cine durante una temporadita más y vamos a poder disfrutar de las ilustraciones musicales del señor Fiscal.
La ha elegido don José Luis entre el catálogo que traía yo hoy, que es Come Fly With Me. Este, nuestro amigo el de la huerta, se recupera rápido,
pero vamos,
mientras la escucha.
De la huerta murciana. A ver, tradúceselo.
Ven,
si no
ven y vuela conmigo. ¿Eh? Ven a volar conmigo. Ven, vuela conmigo.
Sí, vuela a mi lado, vuela conmigo. Claro. Eso sería.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away.
Bueno, pues la verdad es que con Frankie este programa se hace mucho más llevadero. ¿Quieres que le afee la conducta de una manera
¿No se
simpática?
Podría haber hecho un programa que se llame La Hora de Frank Sinatra.
Eso es estupendo. Y hablando de películas, de todas esas cosas.
La Hora de Frank Sinatra para el centenario de... Mira, se me ha ocurrido a mí ahora, a mí solito. Pero sería precioso, porque como dice Eduardo, hablamos de películas, hablamos de canciones, hablamos de amores, hablamos de una vida apasionante, hablamos de la mafia, joder,
hablamos de Wagner,
hablamos de todo, claro.
De Dickinson,
el juego del casino,
de Kim Novak,
del Rat Pack.
Podemos anunciar un día la hora de
la hora de la hora de Ahora de Frank Sinatra, qué bonito.
No, estamos dedicando las canciones del año, parte de las canciones,
ampliando. ¿No?
Estamos haciendo un repaso a su filmografía. Y me permites que hable de una película que me ha gustado mucho, dibujos animados. Ya sabéis que nunca me han gustado los dibujos
los
animados.
Minions.
O sea, yo, los Minions ya hablé hace una semana, la semana pasada, ¿no?
Una película
es divertidísima. Se llama Del Revés. Es de Pixar, el estudio este que ha desarrollado tantísimo. Y es una idea originalísima, porque es una niña de 11 años y la película se cuenta desde el interior del cerebro de la niña. Y es la neurona de la alegría, de la tristeza, de la ira, pero de la niña y de los personajes. Es
Eso
un
bueno.
verdadero prodigio de inteligencia
Eso
y de
bueno,
desarrollo.
Bueno,
¿eh? Y aprovecho para decir cómo hace 15 días o algo así, un tío decidió vivir las aventuras de Up, agarró unos globos de helio, los ató a una silla, empezó a subir en Alberta, si no recuerdo mal, en un festival que hay de rodeo y tal, y empezó a subir tanto que se dio cuenta que iba camino de la estratosfera. Entonces iba a un paracaídas, accionó el paracaídas y se cayó, y el plano final del reportaje era la silla descuajaringada con tres globitos que la movían todavía un poco.
Sabes que es también noticia porque la casa en la que se basó la ilustración de App finalmente ha sido subastada o vendida o derruida o
demolida.
Es una
maravilla esa película, esos 4 minutos en el que cuentan la vida de esa pareja hasta que se muere ella, es prodigioso, absolutamente prodigioso. Así que a mí que se ha cambiado de sitio.
Gassi,
¿no?
Se cambia de sitio.
Por el aire. Sí.
Joder,
¿quieres a donde estoy yo?
Pero escucha, si es que no veas lo que cae ahí en el asiento mío.
Ahora, os digo, no, ahora se puede graduar, si es que las cosas
no
son...
se gradúa, o se pone o se quita.
No, es verdad.
No. Gradúa tú.
Voy a graduar, Cubridme la retaguardia acerco al mando del aire acondicionado.
No, luego que todo el verano está lleno de películas de estas de superhéroes, el Hombre Hormiga, el Capitán América.
Esa idea buenísima.
¿Eh?
Esa
muy
idea
brillante,
buenísima.
Muy brillante. Está muy bien desarrollada, además, dentro del cerebro, ¿no? Y luego hay un momento en que de repente se apagan las neuronas y hay que reaccionar, pero ¿dónde va? Y mientras tanto ves las reacciones de la niña, están desayunando y ves al padre como dice, el dedo, se dispara el dedo, es como un puente de mando donde se acciona, claro, todo lo del cerebro. Es una idea brillantísima, absolutamente brillantísima.
¿Y ha sido uno de los estrenos la semana pasada?
No, yo creo que fue la semana pasada la vi, sí.
Ah, bueno, pues muy bien.
Oye, ¿qué te vas a llevar para leer tú este verano?
Pues mira, no hay otra película de Hollywood que te va a interesar.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Está basada es un spin-off de una serie que se llama Entourage. O Entourage, que no sé cómo se dice. Entourage, ¿no? Y es, bueno, pues es una estrella y la crisis de una estrella en Hollywood con el agente, con un amigo, etcétera, que trae muy, yo no he visto la serie, pero dicen que es realmente muy 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 interesante. No la he visto, ¿no?
Me ha recordado esa palabra, una que se puso de moda.
Entorno, ¿no? Sería un poco el entorno.
Una que se puso de moda hace muchos años, que todo el mundo decía, ¿qué te pasa? Tengo surmenas.
¿Tú te acuerdas? Sí,
todo el mundo decía, ¿pero cómo? Sí, no, tengo surmenas. Nunca entendí muy bien qué era surmenas.
Eso lo empleaba mucho mis padres.
Un bajón, depresión,
llegar a eso, ¿no? O sea, que
han echado el trabajo, tengo surmenas. Sí, se puso mucho.
Mira, ¿tú te acuerdas, Eduardo, que...?
Bueno, ya solo digo otra de las que han estado estrenando estos días para que la gente vaya viendo. Está el día 17...
Estoy apuntadas en un móvil, o sea,
claro,
la película.
Sí, claro. Se llama Una historia real.
Él que era un hombre de papel y pluma.
Un psiquiatra que conoce a un asesino, que no está mal, ¿eh? No está mal la película esa.
Psiquiatra que conoce a asesino.
Una situación clásica, por otra
eso,
parte.
Eso, bueno.
O sea, asesino que es cliente del psiquiatra y que estás... ¿Un psiquiatra?
No, perdón, he dicho un psiquiatra. ¿De dónde voy yo? Un reportero, un periodista.
Bueno.
Y es un asesino, no cuento nada más. Se ha apropiado de una identidad.
¿Cómo se llama?
Se llama Una historia,
una historia
real.
Real.
De un director que yo no conozco. Se llama Rupert Gold. Y están Jonah Hill, James Franco y esa chica tan interesante que es Felicity Jones, que es una actriz muy interesante, que es guapa, efectivamente.
Sí, guapa.
Dice que está basada en hechos reales. Yo, cuando veo en una película basada en una historia real, es que la
no
gente va a empezar a pensar que eso es imposible, que suceda en la realidad, ¿no?
Bueno, hay un email que quería leer y que envía Miguel Ángel, Miguel Rodríguez Ordóñez, que me ha hecho gracia porque debe ser...
¿De Murcia o no?
No, es que este no dice de dónde es, pero me ha hecho gracia porque debe ser que se ha enganchado al programa hace 3 o 4 años. ¿Tú te acuerdas, Eduardo, una época en la que García estuvo pesadísimo con mesas separadas? Joder, que no había, que no había, no pasaban dos semanas sin que volviera a hablar de ese programa.
Es que es muy buena.
Ya es coincidiera con que la pusiéramos en el programa, ¿no?
Bueno,
o,
pues,
o que la pasaban
cuatro
por...
años no había ya el programa. No,
dice, años, dice este sí, oyente, dice, como no oigo todos los programas puedo equivocarme, pero no recuerdo que hayas mencionado como una gran película, que lo es para mí, Mesas Separadas. Y entonces digo, pero no es posible. O sea, este hombre se ha perdido la época recurrente en la que García hablaba de Mesas Separadas cada 15 días. O sea,
es bueno, que me parece injusto, que esa película es buenísima, buenísimo, interpretación de guión, la historia de la obra de teatro, la dirección que tiene. Es una película magnífica en todos los aspectos. Y yo he pasado como debió ser porque tuvo éxito comercial, ¿no?
Mezclar,
¿cómo está Bar Lancaster, Wendy Hiller?
Mezclar a Bar Lancaster con David Niven en un papel imprevisto, insólito por parte de...
Deborah Kerr, ¿no? Están Deborah todos Kerr, maravillosos en esa película.
Una película maravillosa, maravillosa. Está reeditada en vídeo, ¿eh? Y en una copia excelente, dicho sea paso. De un director no especialmente... bien nombrado, porque es de Delbert Mann, ¿no?
Delbert Mann.
Sí. Es Delbert Mann, que no es un director.
Filmada. A mí me parece que es...
Delbert Mann tiene Marty, también, es también Marty.
Es demasiado, demasiado teatral. Es decir,
no estoy de acuerdo.
A mí me parece que sí, todo transcurre en el, en el escenario
del teatro. Bueno.
Matizo.
En una pensión.
Matizo. Hay aspectos teatrales que en el cine no funcionan, que es filmar teatro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso se ha hecho con Shakespeare, se ha hecho con muchas obras, ¿no? Pero... coger lo teatral y llevarlo a imágenes, eso lo hace John Ford, también lo Kurosawa, ya que hemos hablado él antes, ¿no? Y esta película está en esa línea. A mí me parece, a ti no te gustó mucho.
A mí me gustó. ¿Sí? Me gustó sobre todo David Niven. David Niven hace en esa película un papel...
el antipapel, el antipersonaje, sí, que ha hecho siempre.
Y ella está muy bien, Deborah Kerr. Y Wendy Hiller, que gana el Oscar también, que hace la dueña de la pensión, la que atiende. Y Rita Hayworth está muy bien. Está Rod Taylor, que salía en un papel muy breve.
Sí.
Es un reparto espléndido.
Si,
si
consiguiera buenos actores...
una obra de teatro
yo soy
famosa.
Productor teatral y yo monto Mesas Separadas porque es un éxito, seguro, absolutamente un éxito. Ah, necesitas un reparto como los de Estudio 1.
Gladys Cooper, la madre de ella, cuando al final le dice... a la ven aquí, dice, no, mamá, voy a desayunar aquí, ¿te acuerdas? No, que vengas. Que no, me quedo aquí, en la mesa. Hola, buenos días, don fulano. Joder, está muy bien filmada, porque está partido en cine, no es teatro. Está hecha en cine, lo bueno de esa película, ¿no? Es estupendo.
A mí me parece que está demasiado encerrada. Si la hubiera sacado un poquito más...
Sí,
que
lo
podría...
cierto es que no la haya abierto para decir, vamos a dar un paseo por los acantilados.
Eso es airearlo y eso es que no tienes fe en la potencialidad visual de la película, ¿no?
Puede ser. Pero también es verdad que en el cine a veces agradeces que no todo transcurra en el mismo decorado.
Si te absorbe la acción y los personajes, te olvidas de eso, ¿eh?
Bueno, hay dos tipos. O abrir la historia, bueno, claro, o seguirla cerrada.
La destripas y... pero no simplemente decir, voy a llevar esta secuencia a los acantilados, o ahora descanso y llevo un bonito paisaje.
Has citado ahora, por ejemplo, teatro puro. Miguel Miura, Ninet, yo no he salido de la habitación del decorado
y no sé eso.
El abuelo, una obra de teatro, y pensé que el paisaje, la naturaleza tenía que tener una importancia y yo creo que está muy bien. Claro, es que es difícil cuando te enfrentas a una obra de teatro, pero en eso me encanta siempre Hitchcock, y eso cuando dice, y entonces ella le va a decir a él que le quiere. Y coge un taxi, cruza la ciudad, hay un atasco tremendo, parece que no llega, el ascensor no funciona, al final llega y se le quiere. Joder, pero es que estás buscando retrasar, eso no es bueno, ¿no? Si tú creas el clima, que es lo que hacía John Ford, en un plano medio, pues eso es lo bueno. Sí. Y en esta película está muy bien filmada, esta película. Es injusto cómo se la trató, porque si la hubiera hecho un...
¿Pero
gran...
por qué dices
gran...
eso? ¿Porque tuvo mala... mala...
No, porque no se le valoró con la calidad enorme que tiene la película. Si hubiera sido de otro cineasta, yo que sé, Kazan. Elia Kazan no lo hace tan bien, fíjate tú.
La habría ralentizado.
Y recargado un
la
poco.
La habían recargado. Pues la despacharon, si no recuerdo mal, como producto de Hollywood,
sí,
de lista de estrellas, muy teatral, no hay nada cinematográfico, con un desprecio olímpico hacia ese tipo de crítica que se hace respecto con prejuicios, porque en muchos casos los críticos actuamos excesivamente con prejuicios, ¿no?
¿Cómo se llama el autor?
Queremos ver determinadas
películas. El autor de la obra, hombre, es este famoso.
Eres Rattigan.
Un genio.
El chico Winslow, que se ha hecho dos veces y las dos películas estupendas, Asquith, y la que a mí me gusta mucho más, la de David Mamet, ¿no? Que está... está este, ¿cómo se llama? Nigel Hawthorne, me parece que es el actor extraordinario.
Sí, a ti esa película siempre te ha gustado mucho.
Me encanta. Me encanta, digamos, la película es espléndida, ha respetado a Rattigan, lo ha mejorado, y en segundo lugar porque hay interpretaciones sobre eso, y luego porque trata sobre la justicia.
Y es teatro puro, es
teatro puro, sí. Nunca ves el juicio, nunca ves el juicio, otro se habría ido al juicio, el veredicto, lo cuenta la criada. O sea, la criada, cosa extraordinaria.
La,
o sea,
calle no se ve casi nunca,
no
es
se
el
ve,
periódico.
Dice, señora, y con un cierto suspense, señor, me habría gustado la gente. Dice, ¿qué ha pasado? Haber sido el veredicto parece que va a ir mal para el chico Mamet, ¿no? Y bueno, esa sutil historia de amor que comienza entre la chica Winslow y el abogado es magnífica. Las cosas que se dicen en el taxi, que sucede todo en el callejón trasero, ¿sabes? Es decir, siempre en el aspecto trasero, cómo se va deteriorando la casa, cómo se va deteriorando la salud del padre, es extraordinario.
Es como arriba y abajo en una película, ¿verdad?
Es extraordinario.
Parece arriba y abajo.
Y además ella dice al abogado, se ha hecho justicia, y el abogado dice, no, hacer justicia es muy fácil, se ha hecho lo correcto en derecho, ¿no? Que efectivamente, eso es muy británico, es muy bonito.
La historia de un chico que le acusan al chaval de
haber robado un pequeño giro, y lo echan de la escuela naval, y el padre y la hermana deciden que el chico no la vale el honor, sino que el chico no ha tenido un juicio justo, que es un niño al que le han impuesto un procedimiento. Y lo único que quieren es que se abra el proceso. Y para eso mi colega, el fiscal general, tiene que pronunciar una frase ritual, y es que se haga lo correcto. Y eso implica al almirantazgo, y no quiere el gobierno de la nación hasta que sale adelante. Hay un momento en que el elegante abogado le hace un interrogatorio al chico brutal, y al final dice, acepto el caso. Y todos dicen, pero si ha confesado, acepto el caso, ¿no? Dice, y luego le explica a la chica, dice, le tendí una trampa y le ofrecí una salida. No cayó en la trampa, pero no quiso utilizar la salida. Es brillantísimo el texto de Rattigan, brillantísimo. Brillantísimo.
Curioso, porque de todas maneras, fíjate, no es una película que a mí me hubiera venido automáticamente a la cabeza para hablar del mundo de la justicia. Sí, tal como lo vende Eduardo, parece que
es una de las mejores películas que se han hecho en ese aspecto sobre la justicia. Es fantástica.
En el ciclo de cine y derecho, o de justicia y derecho, que ha participado José Luis, pusimos otra película espléndida que no se ve nunca, que es El misterio von Bülow, el caso de von Bülow, en el que
parece que mató a la mujer,
efectivamente,
claro.
¿No? Con una interpretación de Jeremy Irons soberbia, absolutamente también. Soberbia, claro. Soberbia.
Pero eso no queda claro, nunca, que está un poco así. Nunca quedó
no,
claro.
Y además, Barbet Schroeder, que es el director al final, lo deja así, ¿no? Dice,
no, pero que digo, tú, que como fue un hecho real, que eso nunca quedó claro, ¿no? ¿Qué pasó ahí con la señora esta?
Es que, claro, un caso en el que ella aparece derrumbada, ella que era diabética, que había tenido varios...
En el baño, ¿no?
En el baño. Y no sabes, con la ventana abierta, no sabes si él deliberadamente dejó la ventana abierta o supo y quería que por hipotermia o fue un accidente, ¿no? A él le condena el jurado en primera instancia, y el famoso abogado Dershowitz, el catedrático progresista, pues logra en una apelación, me parece que es en Rhode Island o en uno de estos pequeños estados, ganar la apelación, ¿no? Pero él al final no mantiene. Uno de sus alumnos dice algo muy importante para la justicia, dice, ¿y nosotros por qué tenemos que defender a un rico? Si este tiene sus abogados, etcétera. Y él siempre dice, yo busco en mis casos vericuetos injustos constitucionales. Y en este caso, como la familia era rica, se buscó un abogado para que al lado del fiscal pudieran condenar al padrastro en este caso, ¿no? Y dice, esto no es fair, esto no es correcto, porque si no, dice, los ricos siempre utilizarían su dinero para tener un abogado, y la gente pobre, la gente más desprotegida, se vería en la peor de las situaciones. Y lo que quiero es crear jurisprudencia para con respecto a la igualdad del derecho de defensa, ¿no? Y destruye el caso construido por esa, vamos a llamarle así, acusación particular, ¿no?
Vamos a saludar, después de esta casi lección a caballo entre el cine y la justicia, vamos a saludar a la Telefónica y vamos a escuchar la primera ilustración musical que no es de Frank Sinatra.
Pues aquí la tiene usted. Hemos combinado hoy el afichera al que fue, y por alusiones, aunque no he encontrado todavía la canción de Armstrong, un disco que grabaron juntos el afichera y el viejo Luis, Y vamos a empezar, la he elegido también de José Luis, pues es un tema un poquito largo, lo cortará un poco al final, porque es un poco largo, es Chick to Chick, en la versión de los dos, que es magnífica, cómo entra Armstrong con su orquesta, con su trompeta, y luego cómo entra cantando la fichera, ¿no?
Mira que te gusta esa obra maestra, ¿no? Chick to Chick es una de las canciones.
Le he dado a elegir del catálogo y enseguida he dicho Chick to Chick, Chick to Chick. Ha elegido la otra también.
Qué última, buena, ¿no? ¿Eh? ¿O no buena?
Muy buena.
Escuchemos, escuchemos. Chick to Chick.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek, yes, heaven, I'm in heaven, and the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek, oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me, I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven, heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek.
Claro, mejilla con mejilla, esto es...
Yo siempre...
Esto es los años 30.
Y lo diríamos en español, la traducción es haciendo caritas.
Claro, sí,
hacer caritas.
Sí, no, es
hacer caritas.
Pero es una expresión, yo no la conozco.
Sí, hombre, cuando baila bajo una chica hacías caritas, ¿no? Hombre.
¿Se dice hacer caritas?
Sí, hombre, claro.
Sí, en aquellos años sí.
Ay, yo no la había oído nunca.
Carita, cara contra cara, se bailaba. Pero para eso había que
ser... Mejilla con mejilla.
Sí, pero mejilla con mejilla no se hacía. Estaba haciendo caritas, fulano. Pero para eso había que ser ya casi como novio. Yo no sé, era muy difícil poder hacer caritas. Era muy complicado.
Yo me quedé en hacer manitas, pero en hacer caritas, ¿no? Nunca jamás había utilizado.
Bueno, usted llegó ya a una época en España en que el despendol era total y completo.
Tú eras de bailar.
Abrió la puerta. Entre la mano y la mejilla.
Abrió la puerta a Fraga y Barney, y ya la Guardia Civil se llevaba a las chicas
con las dos cabezas. Apoyabas una parte de tu cara con la parte de la cara de ella y así se bailaba, pero ya te digo, eso era categoría de novios casi,
claro, novios, claro.
Y eso era hacer caritas.
Camino del altar, eso era,
eso era hacer caritas. Luego también se bailaba, tú que has bailado, con los brazos abajo, con lo cual, con el brazo derecho, tú la abrazabas a la chica, ¿no? Yo recuerdo que eso era también ya, bueno, estar muy comprometido. Lo normal es que las chicas hacían lo que se llamaba la palanca, ponían el brazo así, pegado al hombro, y no había manera de acercarse para nada, ¿no? Pero, en fin, ya eso era antidiluviano. Ahora ya, no sé, ahora ya se baila separado, ¿no?
¿Eh?
Ahora se baila separado. A mí me gusta bailar junto.
Se baila de todas maneras.
Ya, bueno, pero es que normalmente a mí me gusta bailar muy cerca y aspirar el pelo de la chica.
Un baile lento se sigue haciendo.
Sí, bueno, a mí es que el lento o el rápido me da igual. Yo bailo lento, aspirando el aroma de la chica, su pelo, y teniendo la posibilidad de estar eso, de su piel. Y bueno, en fin, que te voy a contar.
Hablando de perfumes, tú tenías una película que querías empezar con una idea de perfume que era muy bonita. Ya no lo recuerdo yo, pero era muy bonita.
Era bonita, sí. Un tiempo empezaba, la película empezaba con un tipo en Navidades, toda la ciudad llena de alegría, y entonces él entraba en unos grandes almacenes, se dirigía a la planta, donde están todos los perfumes y tal, y entonces él va preguntando por un perfume determinado que huele, por ejemplo, a plátano, a vainilla, a lo que, y entonces le dice, pues lo que más se acerca a lo que dice el señor es esto, y él huele, no, lo siento mucho, bueno, en cadena, y está en otro gran almacén, en otra gran tienda, y es un tipo que está buscando un perfume de, se supone, una mujer, claro, a la que él ha conocido y que la única huella que le ha quedado de ella es el perfume, pero no lo vamos a contar.
A contarme,
pero yo tengo varias historias que sé que no voy a hacer, pero no me importaría.
¿La vas a poder escribir?
No, ya tampoco, yo las daría. Y que bien, gente, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una que la haría muy bien, Carlos Bermúdez, creo que es una buena historia. Y tengo esta que tú dices, la del perfume, que la haría bien también otro director joven de los de ahora, y tengo tres o cuatro historias que creo que sean buenas, buenas, buenas.
¿Pero no crees que debería escribir él, que escribe muy bien estas historias?
Yo creo que tiene que escribir.
No son, no son libros de cuentos ni de relatos, ¿no? Sino esbozos, ¿no?
No sé, pero ya, es que no quiere, no quiere escribir, pero si no hay manera. Ya, ella ha decidido...
Fíjate tú, yo le quise poner a Juan de Guan al principio, vainilla.
Bueno, es que hay una secuencia.
Y me dice Horacio Valcarejo, fastidie, vamos a buscar otro y tal. Bueno, pues vale, que es lo bueno que tiene trabajar en colaboración. Entonces pusimos You Are the One, ¿no? Bueno, y a los año y medio hay una película que se llama Vanilla Sky.
Vanilla Sky, sí.
Joder, no trata mal el título.
La versión de la película, ¿sabes? De Amenábar, ¿no?
Manila, ¿no?
Vanilla Sky.
Pero no, yo ya no... A mí lo que me gustaría es contarlas, como estamos aquí en la radio, yo le cuento la historia a un señor a lo largo de 40 minutos o una hora, se la desmenuzo bien, si te gusta, pues la haces tú y te la escribes tú, claro, naturalmente. Hombre, pones el argumento que la historia es mía. Y esta era bastante buena, esta de ahora. La tenía olvidada, el arranque de esa película.
Pues,
el señor en Navidades buscando un perfume, no desesperadamente, pero yo veía a Cary Grant. ¿Tú te imaginas a Cary Grant?
Claro.
En Macy's, sí. A Cary Grant, en Bloomingdale's, a Cary Grant, buscando sonriente y tal. Lo siento mucho, señor. Nada, no se preocupe. Entrar en otro sitio.
Berdoff.
En Berdoff y que no encuentra el perfume, o que al final parece que lo va a encontrar. No, y ahí se cuenta la historia. ¿Qué hacía el loco ese una noche vieja buscando un perfume? Que diría Lubitsch.
Yo recuerdo que me la contaste andando por Madrid una noche de verano.
Es que te estás perdiendo un libro estupendo. Para tener que escribir.
Las películas que nunca voy a hacer.
Claro, las historias.
Así sí me gustaba. Las historias que no voy a hacer nunca.
No, las historias.
Para que las haga otro.
O las historias que me rondaron la cabeza. O las historias.
No, están en el título ese.
Están
en las películas que nunca.
Las tengo terminadas, o sea, de argumento, ¿no?
Pues ya está, ¿y no te parece que es un buen libro?
Sí, historias que nunca haré y que espero que alguna vez filme alguien.
¿Alguna editorial bien? Que se va a formar...
A eso lo podéis pues, hacer, una buena editorial.
No, hombre, pero podrías empezar este verano, si tú... O sea, fíjate que nos quedan ya nada, o sea, queda una semana para que tú te constituyas en Marbella, vas a estar
ahora
ahí...
Habrá hecho alguna escapada antes.
Que no, pero escúchame, tampoco se trata de que yo me vaya a trabajar como un formal.
Pero no, hombre,
se va a veranear.
Claro, pero vamos a ver.
Claro, voy a veranear. Y a pasear,
no,
tú veraneas.
Pero vacaciones se va el que suscribe, pues, y usted aquí, se va a veranear.
Aquí el señor fiscal me ha visto cómo trabajo. No, trabajo como un forzado cuando me apetece.
Sí, no, se trata de un forzado.
Pero trabaja mucho, ¿eh?
Tú eres una persona madrugadora.
Trabaja mucho.
Tiendes a madrugar. Es decir, tú...
tiendes a madrugar.
No,
estás equivocado.
Eso nada, al contrario.
Estás equivocado.
Tiende a anochear.
Bueno, eso por supuesto. Pero ¿a qué hora se levanta?
Joder, me levanto a la hora del
paseo, a las 11 de la mañana. Por lo menos en verano, ¿eh?
En verano. Te levantas a las 11 de la mañana, estupendo.
Me tomo un poleo. Sí. Y me voy a dar un paseo, me cojo... Vale, y te ahora da, ya con cascos.
Y te da la una. Te sí, tomas más el aperitivo, menos, un bañito, no, la no, comida...
Llego a la una, desayuno un poco, un yogur, algo...
Y la frase ritual es, ¿cómo está el agua?
Me voy a la piscina. Está bien, me pego, para que el contraste sea maravilloso, me doy una ducha de esas de jardín y me meto. Y entonces cojo el periódico. Si es lo que decía Miura, si es que no hay tiempo.
Bueno, bien.
Entonces, cojo, no. Tengo que leerme un par de periódicos. Uno de ellos es el AS, eso no tiene duda. Claro, para ver cómo está el mundo de fichajes. Y luego, una vez eso, estamos ya a la hora de comer. Bien. Se come y después, en vez de echarme la siesta, el aperitivo y me tomo un martini o no sé qué, pues a la hora que la gente se echa la siesta... Yo empiezo a escribir un
poco. Pues ahí voy.
A la hora en que uno, que soy yo, sube a la siesta, porque el
solo
resto,
él, la gente
no se echa la siesta.
Porque don Eduardo es madrugador, no como tú.
Tampoco madrugo tanto.
Pero bueno.
No, pero por la tarde se pone a escribir.
Pues eso digo, entonces, ¿por qué?
Algún día por la mañana.
Pues eso, pues tú te pones a escribir de 4 a 6, en 2 horitas escribes un par de folios.
Claro, yo soy lento, igual que leo lento, escribo lento.
Bueno, yo también escribo lento, por eso te digo, pero un par de folios al día.
Hombre.
No, pues lo tienes. Escrito, en la cabeza.
Las 70 mini biografías que salen en el libro, son 70, yo podía hacer una media de una y media. Un día hacía dos, otro uno, a lo mejor otro tres y otro ninguno. Pero bueno, eso ya solo te llevaba, prácticamente de una hora hacer una cosa de esas, para que quede más o menos bien y que no se parezca una a otra. Luego, te empezabas con el libro, pues el libro con que le saques dos folios, ya vas apañado, claro, dos folios por 60 días, son muchos folios, son 120, ya empieza la cosa a ponerse bien, pero no, a mí me gusta escribir sin plan, y que me apetece, se me ocurre una cosa, por ejemplo, tenía olvidado esto que has metido ahora, Eduardo, en mi cerebro, Dios de mi vida, olvidado totalmente, tengo que buscar hasta dónde está, un tipo buscando el perfume, y sé perfectamente cuál es la historia, la tengo... Pero no, clara, clarísima, y sé cómo era. Pues, ¿cuántas es una historia en la línea de Macarey?
De la idea, y ahora que le has contado esto, no me acordaba.
Pero más. ¿Cuántas historias
es de Leo Macarey, esa película? Y además, puramente la tendría que hacer Leo Macarey. Tengo otra película que es Hitchcock, en la línea de cómo haría Hitchcock una película hoy día, y no como las hacía él cuando hacía Family Plot y eso, que ya no era Hitchcock. Esas dos. Y luego una tercera que sería más en la línea de Buñuel. Fíjate, tú ves curioso, ¿no? Y además que tengo el título y además para que si me lo quitan...
No lo digas.
No, sí, hombre, que no me importa. Shorts.
¿Shorts?
Sí, shorts, los pantalones cortos de las chicas.
Eso es que ves por
el
título. Ah, sí, no ya sé. Lleva... Ya,
es no que... sé si es plural o singular, ¿cómo lo pondrías tú? Shorts, en plural.
No, es en plural.
Shorts, en plural. Sí, además sí. Le viene bien sí. A la historia plural. Por ahí ya tengo, por ejemplo, tres largometrajes, pero largometrajes, o sea, no es que sea un corto.
Además el western, que siempre nos has contado.
Sí, el western, a ver si lo hago con Eduardo, pero tenemos que encontrar tiempo.
El western me lo contó en la piscina el año pasado de Guadalmina lo tenía completo. O sea,
pues ya está, tiene cuatro historias para un libro estupendo. Las películas que nunca, luego ya veremos si las hace. No, sería una manera de empezar a escribirlas.
No, son esas son exactamente cuatro más o menos pergeniales.
¿Y cuántos folios necesitas para desarrollar cada historia?
Ah, bueno, eso depende. Si lo haces el argumento...
Es que lo mismo. Si el libro sale con 50 páginas,
es
está con 50. Yo no...
No, eso es
yo
igual.
Cada vez me fijo. Veo la editorial que admiro ahora mismo, que es Acantilado, y veo que hay libritos de nada.
De nada.
Otros más largos. Otros ya con los de Montaigne, etcétera, etcétera. ¿No? Pero es que los libros deben tener la extensión que deben tenerlo.
Sí, la que requiera. Lo que pasa es que García últimamente nos tiene acostumbrados a unos tochos enormes.
Ya, pero ya voy a cambiar. Ahora voy a hacerlo más delgado. O sea, me gustaría, ahora que dice Eduardo lo del acantilado, hay algunas conversaciones, por ejemplo, de libros musicales que son preciosos. Eso es una maravilla, ¿no? Pues, entonces, una conversación con alguien. Por ejemplo, tú y yo tenemos una conversación, eso es un buen libro. creo yo. No porque seamos muy listos, sino me refiero a un buen libro en el sentido que es fácil de leer, que se digiere bien, que no va a ser pesado, intuyo que va a ser un libro ameno, o uno que hablemos Eduardo y yo del cine clásico y de por qué creemos que el cine clásico va a ser imbatible en muchos años, o pensar en cuál van a ser las películas clásicas dentro de 50 años, pues es una charla, pero a mí lo que me da pereza ya es ponerme a escribir, eso hay que grabarlo, y al viejo estilo, y que llegue una mecanógrafa o alguien y te lo pase a máquina.
No dudes, eso es así.
Y te lo pasa a máquina y te da una copia a ti y otra a mí. Y entonces coges y vas poniendo y rectificas y esto, que no se repitan las palabras. Y lo vuelves a ver y te lo vuelves a dar y lo vuelven a copiar. Es como hay que hacerlo. Si no, yo no sé hacerlo de otra
así
manera.
Así lo hizo Bogdanovich, se lo pasaba a su mujer Polly Platt. Así lo hizo Truffaut con la señora que era Helen Scott, que le hacía Truffaut. Cuando se puso a hablar con Hitchcock no sabía inglés, muy poquito inglés. Y utilizó a Helen Scott, que era la de Unifrance o de Film France, o como se llame eso. En Nueva York, y así hizo esto.
Y libros de estos de conversaciones, el mejor, el que os venga a la cabeza como el mejor, el más recomendable.
El buenísimo es Cameron Crowe con Billy Wilder. Es de lo que mejor. Esto, bueno, el de Ford, es que como no le gustaba hablar, lo poco que le sacó a esto, ¿no? Y Truffaut Hitchcock es un clásico.
Dices tú, la conversación de Bogdanovich
con John Ford. Con John Ford y con Fritz Lang.
Que luego está. Pero ¿qué diferencia hay entre el documental de Bogdanovich de Directed by John
son
Ford?
Son dos cosas completamente distintas.
No tienen nada que ver.
No tienen nada que ver.
O sea, no es la adaptación de... Sí. Porque...
Yo creo que Peter ha estropeado el dirigido por Inicial, que yo vi aquí en... ¿Te acuerdas que aquí en la Embajada Americana tenía un sitio por allí por Arapiles que ponían películas?
Y lo pusieron en la filmoteca, en el cine Infantas.
En el cine Infantas, efectivamente. Que yo vi salir a Antonio Drobe, Dios lo tenga en su gloria, que está disfrutando de Antonio, con un parche en el ojo. Y dije, ¿pero dónde vas, Antonio? Y dice, soy John Ford. Fue lo único que dijo, soy John Ford.
Y otra vez
y desapareció camino de la calle de la Reina.
A mí me dijo otra vez una cosa mucho mejor, cuando iba a empezar a rodar aquella película que habíamos colaborado, que era Tocata y Fuga de Lolita. Bueno, ya, ¿pero ahora dónde vas? Me dijo, voy a Sierra Charriba. Dijo, oye, pues ese es el nombre de un indio, no es la Sierra Charriba. ¿Verdad? Fantástico.
Fue, tiene un diálogo fantástico que improvisó en El Hombre de Moda de Fernando Méndez Leite.
Estupendo.
Tuve la mejor mujer y el mejor caballo, y lo perdí en una partida de póker en el Mississippi. Eso se le ocurrió a Antonio sobre la marcha, y Fernando decía, ¿pero qué dice este hombre?
Pero fíjate, ahora has citado tú el libro este.
Era genial, Antonio.
Entre los 7 libros que yo pongo de cine mejores en mi vida, que yo he leído, está el que hablamos el otro día, El Estudio, de John Gregory Dunn. El de This is Orson Welles, que ha sido ahora traducida. El del señor Torres Dulce, de Armas, Mujeres y, ¿cómo dices tú? Y Mañana
y Cucos Normandos. O sea,
Mañana Suicidas.
Bueno, Armas, Mujeres y Relojes Suizos. El de Miguel Marías, de Leo McCarey, que es un libro fantástico también. Y este otro de que estaba hablando, de Bogdanovich, que es un libro extraordinario. Nos descubrió a todos un John Ford que no sabíamos.
Imprevisto.
Imprevisto.
¿Pero qué es antes, el documental o el libro?
Yo creo que el libro es anterior, sí.
El libro sale de una cosa que él va para una revista y que le logra que el Squire que le hagan una entrevista.
Combate, ¿no?
Este ni le hace caso, le queda, pero como un pigmeo, o sea, no hacía ni caso. Y entonces este, después de hacer ese reportaje que le gustó mucho a John Ford y que le puso, joder, hombre, otra vez.
Lo puso otra vez en el escaparate.
En el escaparate, claro. Lo puso en el mapa, dijo, coño, esto lo amplío y saco un libro. Y le mandó más preguntas y hizo ese libro. Y es precioso el libro. Pero luego lo ha ampliado también como el documental y empieza a meter ya demasiado.
Lo que me sorprende del documental es cómo, utilizando terminología coloquial, Ford putea a Bogdanovich, que
hombre,
es decir, se niega a contestarle,
sí. Pero es que Ford era así, además estaba harto. Y en un momento determinado se encontró con Hawks y le dijo, oye, ¿tú hablas con el chico ese? Y dice, sí, y dice, ¿te hace tanto tal coñazo de preguntas continuamente? Y Hawks decía, sí, sí, yo procuro responderse, pero a Hawks le encantaba responder, en cambio, ¿no? Tiene una entrevista con Hawks estupenda, larguísima, ¿no? Pero a Hawks es que le gustaba hablar y le gustaba repetir. Además, es difícil encontrar. Hawks por Hawks está publicado aquí en Acal, es un magnífico libro.
Hay un libro de Bogdanovich con entrevistas maravillosas, entrevistas con directores, ellos, sí. Con Leo McCarey en el sanatorio. Ese es estupendo, ese libro.
Es una lástima que no esté, la edición no esté mejor aquí, ¿no? Pero son dos volúmenes y está estupendo.
Está
y otro con actores. Sí, sí,
ah,
sí,
no,
sí.
Yo lo tengo en inglés, de siempre lo he leído. Sí, en inglés.
Dos volúmenes, se llama El director es la estrella.
Sí.
Y luego hay otro más con actores, James Stewart y tal, que también está muy bien. Es que Bogdanovich es un gran entrevistador. Y luego el de Orson Welles, que él no acabó, lo tuvo
claro,
que votar
Rosenblum. Claro, le pilla como te hubiera pillado a ti, Luis, cuando estabas dirigiendo tu primer periódico, o a nosotros cuando empezamos. Esto le pasa a un Bogdanovich, más le hubiera sacado más jugo, porque llega John Ford, está haciendo la entrevista y dice John Ford, cut, y dice, nada de cut. Y se crea una sensación que él lo hubiera mirado y a lo mejor tiene suerte, se levanta de la silla, se cabrea, síguele, se va. Claro, pero ahí era lo que decía Ford. Claro.
Lo que decía Ford, estaba, era esclavo de lo que decía, de lo que decía Ford. Y luego, fíjate, él que tenía una gran amistad, lo cuenta en algún momento con Hawks, cuando empezó a fracasar Bogdanovich, a un amigo común le dijo, oye, que venga a verme Peter, que tengo que darle algunos consejos. Y él se cabreó y estuvo sin hablarle a Hawks y se murió sin volver a hablar con Hawks.
Pero por puro orgullo.
Por puro orgullo. Él lo reconoce Peter Bogdanovich.
Qué barbaridad. Bueno, vale. Saludemos entonces a Telefónica, cuarta y última vez esta noche, cuarta y última vez esta temporada, porque ya este es el último programa de la temporada. A partir de la semana que viene comenzarán algunos de los programas que esta temporada pues nos han gustado más.
Por espero que pongas el del boxeo, por supuesto.
Naturalmente, el primero de la lista.
Hombre, claro.
Ese va a ser, vamos...
ese es un gran
y además
programa.
Tendrá repetición de madrugada y claro, a distintas claro, horas del día.
Y que hables muy bien de Manny Pacquiao
sí,
y de
sí,
todo eso.
Además,
además no estaba él.
Y además dice. Estuvo a la altura del combate, que fue una mierda. Entonces.
No, no, el combate no. Yo tengo otra lectura, porque mucha gente que ha visto el combate...
No, ni se te ocurra.
No, no, pero solo déjame decirte esto, que esto es cultura y es arte. La gente dijo, ha sido muy mala pelea, todo el mundo, en todas las partes, en Estados Unidos,
sí, sí, sí.
Pero todo el mundo le dice, pero se pasó rápido, ¿eh? Dice, joder, eso sí, en un momento ya se habían acabado los 12 asaltos, dice, coño, pues si se pasó rápido es por algo, ¿eh? Porque todo el mundo vio que la igualdad era tan grande que algo pasó ahí, joder, enseguida estabas en el octavo asalto, y dice, coño, pues algo ocurrió. Cuando una cosa pasa tan rápida en una película, cuando te lees un libro y de repente dices, coño, ya lo he terminado, es porque ha habido un interés o algo especial. No pierdas eso de vista.
No lo pierdo de vista. Tampoco pierdo de vista que a Telefónica le tenemos que saludar por cuarta vez con la misma
ilusión
que al principio. Y tampoco pierdo de vista que nos queda una ilustración musical, señor Torres Luce.
También elegida por aquí el maestro April in Paris.
Abril en París. Siempre,
ella sí, y Luis.
Pues buena, ¿eh?
No está mal.
Joder.
April in Paris. Chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris. No one can ever reprise. I never knew the charm of spring, never met it face to face. Never missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What have you done to
Well,
Paris. Chestnut blossoms. Holiday tables under the trees. Babe, April in Paris. This is the feeling. No one can ever never knew the charm of spring, never met it face to face. I never knew my heart could sing, never miss it, a warm embrace till April in Paris. Now whom can I run to? Oh, what have you done to my heart?
Cada vez que hablamos de duetos, este dueto es maravilloso, pero yo siempre lo recomiendo con Luis. Hay un dueto que, modestia aparte...
Bárbara.
Con Bárbara en Hello Dolly.
Sí, hombre, claro.
El dueto de Luis y Bárbara Streisand en Hello Dolly es difícilmente mejorable. O sea, ¿cómo interactúan?
Hello Luis, le dice.
Sí,
hello Luis. Hello Luis. Hello Rudy.
Otra película.
Cómo ella le hace la segunda voz y cómo...
Otra película que machacó la crítica, ¿eh? Tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Exacto, exacto.
A mí me parece...
Acabaron con Jim Kelly.
Pues
el Club Social de Cheyenne, aquella...
No, no, ya.
Pero acabaron con Jim Kelly.
Y es una película estupenda.
Estupenda, magnífica.
Hello Dolly. El desfile... Esa es una maravilla con lo que acababa la primera parte. El jardín de la armonía, todo aquello, cuando van a Yonkers. Pero acabaron, decidieron que no era un buen musical. Y, coño,
no, cuando van a Yonkers, no, viven en Yonkers.
Cuando sí, van, bar, cuando, van, cuando a... van, se ve que está la película en la época de Yonkers, muy bonita. Bueno, pero tú fíjate, ese, Gene Kelly ha hecho Cantando bajo la lluvia.
¿Sí? Un americano en París.
Un americano en París, con dones. Y bueno, dice... No, lo despacharon como dice, oye, si hay alguien que sabe de musicales, se supone que estamos ante uno de los dos o tres.
Y además no, tiene...
Pero es que la película
y ella estaba estupenda. Y Walter Matthau
estaba estupendo.
Tú por tu camino y yo por el mío. Horacio Van der Berger.
No me acuerdo quién es la que hace la señorita simple. ¿Te acuerdas? La que utilizan como cebo para llevar a Walter Matthau al Jardín de la Armonía.
Sí,
que...
pues habrá que buscarla por aquí.
A mí me parece que es uno de los musicales donde no hay ningún número malo. Eso no, que decimos...
Los que
y en particular, que por lo que ha salido esto, lo de Hello Dolly, y cuando dice Hello Luis y entra, este es impresionante, lo ha despedido él del cine.
Exacto.
Nunca más vamos a ver a Louis Armstrong, fue lo último que hizo. Y ella está
esperando. La entrada de ella, la entrada con todos los camareros, pues cuando la ven, Hello ha vuelto, etcétera, está como...
Dolly ha vuelto.
Hello Rudy.
Sí, como se van pasando la voz, está ahí fuera, está es fuera, ella, ha vuelto.
A ver, Dolly ni más.
Y la entrada majestuosa por esas grandes escaleras.
Bueno. Utilizando decorado de plató de Hollywood.
Bueno, decorado que tú has contado, además, yo que se visto. Mantuvo hasta...
hasta hace poco. El Jardín de la Armonía.
Bueno, pues, si lo encuentra Javi el dueto un poquito, podemos poner un de despedida, ¿no? Cuando
pues no,
vayas
si
a despedir,
¿no? No es fácil de encontrar ese dueto, ¿eh? Bueno, yo me comprometo a traerlo si queréis. Yo creo que hace algunos años yo lo traje, me parece, me suena que lo traje y lo puse.
Ahí,
porque
posible.
Es uno... Pero de esto hace ya 6 o 7 años, o sea que veremos a ver. Ahora, es uno de los duetos, para mí, de los mejores duetos de Louis Armstrong, con diferencia. Sin echarle, sin por supuesto, echarle ningún pero a los que tiene con la señorita Fitzgerald, que son maravillosos también.
La señorita Dolly, que es me recuerda siempre, ahora que estaba leyendo un poco la sinopsis, a la expresión ya bastante bebido de Barry Fitzgerald, en El Hombre Tranquilo, cuando le dice ¿y usted quién es? Y dice Matchmaker, casamentera.
La casamentera, claro.
Casamentera,
es la obra de la casamentera.
Claro, de Matchmaker. Por eso, sí,
la obra se llamaba así, La casamentera, Y ella le quiere casar a este, déjeme usted en paz. Y trabajaba Michael Crawford.
Exacto.
Joven,
sí, sí.
Es el que luego hizo el Fantasma de la Ópera. El protagonista, Michael Crawford.
Así es.
Y es una obra que se la cargó todo el mundo.
¿De qué todo año? El mundo, ¿eh? ¿De era unas ser? Críticas feroces.
Es del año 68, 69. Estaba Hollywood en una transición hacia el cine distinto. Claro, los jóvenes turcos habían invadido los estudios.
Y la crítica igual.
Y la crítica
pero
igual.
Al margen de la crítica, ¿el público qué tal respondió?
Mal también, porque tuvo...
No especialmente bien, efectivamente. Sí.
Fíjate que era ella, que era una superestrella en ese momento. Y Walter
Astro.
Y todo. Y Louis Armstrong.
Lo que pasa es que Armstrong sale solo en ese momento.
Bueno, claro.
Tiene esa aparición estelar.
Pues
es verdad que... No recordaba que el guion es de Ernst Lehmann.
Eso es muy buena.
Aquí hablamos el otro día de guionistas, ¿no?
Sí, sí. Oye, y el 83... Con Enrique Herreros entramos en la Fox la primera vez por Pico Boulevard y ahí estaba toda la calle del desfile.
Por eso me sorprende
la calle
que para haber sido lo que los americanos llaman un racket, que haya mantenido el decorado.
Mantuvieron por lo menos, que yo sepa, 15 años. Y toda la entrada era la calle de Nueva York, de principios de siglo, toda la calle. Y una de las partes en la calle estaba el Jardín de la Armonía, la entrada al jardín por donde ya...
Bueno. Quedan minuto y medio de programa. García. Hoy he cometido un error y es que no he traído verso, porque no me he acordado. Entonces, Conchita Carmali tiene que estar presente sí o sí en la recta final. Dado que has tenido tanta aceptación entre el público murciano, lo que te propongo es que a Conchita le sugieras una lectura veraniega. Un libro que te parezca el que vayas a leer, el que te vayas a llevar a Guadalmina mañana o pasado.
No, yo no lo sé, porque lo que yo me vaya a leer igual allá... un libro, fíjate, mira el que me voy a leer ahí encima de la mesa, fíjale eso, que eso me voy a leer.
Memorias en blanco y negro.
Sí, de Alfredo Relaño, son historias sí, que
es, ah, eso, no, ese es un libro estupendo, lo que ha ido publicando en el AS. Sí,
eso
sí,
está
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, pero es que a Conchita el fútbol no le termina de gustar.
No es de fútbol, es un libro sobre una época determinada. Pero bueno, yo le diría a Conchita que ahí hay mucho para leer, pero yo le recomendaría más que viera películas. Esta vez, que en el vídeo este, que se llevara 3 o 4 DVDs buenos.
¿Mesas separadas?
No, yo le diría que se llevara, por ejemplo, que creo que le va a gustar mucho, una que se llama La Tormenta Mortal. Conchita, La Tormenta Mortal, de Frank Borzage.
Eso es.
Eso creo que te va a gustar mucho, esa película. Y si no la recuerdas, si la has visto hace mucho tiempo, hay una película española estupenda que se llama La Divina Guaida, que la hicieron en Hollywood y no tan bien, ni mucho menos, con Jack Nicholson, que se llama El Cebo. Que para verano y tranquilamente es una película extraordinaria también, muy bonita película, ¿no? Pero bueno, hay muchas.
Bueno, me parece bien.
Yo es que estoy terminando un libro, que ya os he hablado de él, y que me parece estupendo, que se llama Días de Ira, de Germanter, pero joder, es que está muy bien escrito y dice cosas muy sensatas y que está bien lo que está contando de una parte de la historia de España que los tres hemos vivido, que de la última historia de España, 6, 7, 10 años atrás, y coño, está muy atinado. Ya sé que para mucha gente dirá, oh, Germanter, es uno de derecha. Bueno, será uno de derecha que fue su director del diario El País durante muchos años. O sea, que el mismo criterio que podía tener antes lo sigue teniendo ahora. Un hombre muy inteligente. Y creo que da una visión de España, de la última España, muy, muy cercana a las cosas que escribía Ortega cuando la España invertebrada y todas aquellas cosas, ¿no? Eso bueno, es, pero tampoco se lo quiero dedicar eso a Conchita para que ella lo lea. Pero vamos, lo mejor es que lea un buen libro, que le diga a Eduardo una buena novela policiaca o una buena novela negra, que tenga intriga, sexo, pasión, que tenga todas esas cosas. ¿Qué le puedes recomendar?
No empieces a despertar a la fiera herida que Conchita últimamente...
Hay una escritora italiana que escribe, yo creo que escribe en inglés, se llama Ben Pastor, que coge un personaje, yo creo que he hablado de él en alguna ocasión, que es un oficial, un junker, oficial aristocrático alemán, que sufre un atentado en Italia y tiene una serie de novelas situadas en esta que son magníficas, porque son novelas muy humanistas con su aspecto de thriller y situadas en la Segunda Guerra Mundial. Yo aprovecho para decir que no lo haya leído, en este caso es demasiado. La historia de la Segunda Guerra Mundial de Anthony Vivor es maravillosa. ¿Eh? Yo
Bueno, Conchita, pues tienes ahí un ramillete de ofertas, sí. Elige la que más te guste, nos dices si han aprobado y ya de cara a septiembre pues nos invitas a comer y nos comentamos.
Oye, yo quisiera también, en nombre de nosotros tres, bueno, y de los dos ausentes, dar las gracias a tantas personas que nos mandan los emails, especialmente a los de Murcia, por supuesto. Pero no, hombre, a la gente que nos manda emails y cartas, a la gente que sigue más o menos habitualmente este programa, un beso para todos ellos y ellas, sobre todo.
Yo también un abrazo.
Gracias, don José Luis. Que descanse usted, Lidia Dormina, y usted, don Eduardo, lo mismo les digo a todos. Nos seguiremos escuchando en otros programas.
This is Luis.
Hello. Es Luis, ¿eh?
It's so nice to have you back where you belong.
I am so glad to be back.
Are you looking swell?
Thank you,
Lord. I can tell.
Does it show?
Fantastic. Fantastic.
You're still glowing. You're still growing. You still
going strong.
I feel the room.
Bum-bum.
And the band. One of our favorite songs,
I remember it,
so
it was my favorite.
Show some snap, fellas, find an empty love.
Yeah.
Darling, never go away again.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.